Y estábamos en todas las cosas apurados, porque tenemos un invitado muy importante que queremos, con el que hace tiempo que queríamos charlar, con un querido y conocido y respetado sociólogo argentino, señor Marcos Novaro. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, encantado de tenerte acá, Marcos.
Bueno, muchas gracias.
Marcos, te voy a hacer solamente 6 preguntas y muy fáciles.
Ah, bueno. Sí.
Quiero saber si el gobierno, ¿qué sabe? ¿Qué no sabe? ¿Qué puede? ¿Qué no puede? ¿Qué quiere y qué no quiere? Adelante.
Sobre cualquier cosa, sobre en general.
El gobierno, en general, este gobierno.
Vamos, Marmu, porque...
Vamos, es amplio y vamos a levantar todo lo que quede en la otra hora.
Que vuelvan los... Sacamos una foto y listo. El gobierno sabe y no sabe cosas distintas en distintos temas, digamos, ¿no? Yo diría, en algunos temas me parece que ha encontrado la forma de lidiar con las cosas, digamos. Yo creo que ha avanzado. Lo estamos viendo con los sindicatos, más allá del papelón de Triaca, qué sé yo, que por ahí, bueno, ya quedó un poquito atrás. De todos modos, me parece que están encontrando la forma de acorralar al sector más duro y al más impresentable, digamos, del sindicalismo. Negociar con los dialoguistas que han dialogado y han colaborado con todos los gobiernos, digamos, bien o mal, es una oportunidad que se les presenta a todos los gobiernos y este lo está aprovechando, digamos. Y me parece que después de 2 años en que fueron relativamente pasivos en las paritarias, ahora están con ese conocimiento, saben lo que quieren, digamos. Este es un año de ajuste, ya no se puede seguir endeudando a esta velocidad el país, el tema de la inflación se está poniendo cada vez más complicado porque ya no se le pueden echar la culpa al gobierno anterior, y entonces tienen que hacer políticas incómodas, algunas antipopulares, y todas bastante complicadas, digamos, ¿no? Y me parece que en eso yo diría han avanzado. En otros temas, no tanto. Curiosamente, en temas institucionales, donde uno podría decir esta gente va a sacar ventaja porque lo anterior era muy malo y ellos tienen una idea, son más republicanos, son más atentos a los temas institucionales, yo diría en algunos de esos temas no han sido muy satisfactorias sus respuestas.
En ese punto, ¿porque no han sabido, porque no han podido, porque no han querido?
Y una mezcla de cosas, ¿no? Uno ve el caso Chocobar de estos días y diría, ¿no sabían que tal vez Chocobar había mentido en su declaración sobre que los delincuentes lo amenazaban, uno de los delincuentes lo amenazó? Falta de información, ¿no? O sea, atolondraron con un caso sin ver el expediente en detalle del juez, al juez, que puede ser que tenga antecedentes garantistas excesivos y entonces, digamos, le desconfiaron su fallo, directamente no le hicieron caso y dijeron, bueno, vamos contra él porque la gente nos va a estar de nuestro lado, digamos. Ahora hicieron un papelón, ¿no? Salieron a respaldar, levantarle el brazo a Chocobar y parece que un héroe no es, digamos, tal vez, bueno, tampoco es un asesino maldito, digamos, pero el presidente ha quedado un poquito en offside con ese tema de Chocobar en un terreno institucional donde vienen metiendo la pata sistemáticamente, digamos, ¿no?
En una mirada más amplia, ¿qué relación tiene la sociedad argentina con su policía? ¿Qué relación tiene la política con su policía? ¿Qué queremos de la policía?
Bueno, ahí también yo diría hay luces y sombras en el gobierno, ¿no? A ver, en términos generales me parece razonable una idea que el gobierno impulsa, que es dejemos de pensar que el Estado es una banda más de las muchas bandas que se disputan la calle. No es una parte más. O sea, no es que están los piqueteros, los delincuentes, las bandas narco y el Estado. Y son equivalentes, digamos, ¿no? Entonces las fuerzas de seguridad son nuestras, son de todos, digamos, y en eso hay que exigirles y también hay que garantizarles que puedan hacer su trabajo, ¿no? No, no se las puede tratar igual que a cualquier otra banda. Eso me parece una idea generalmente olvidada por la vida política durante muchos años, ¿no? El kirchnerismo hizo como no podía confiar en la policía, no la reformó y tampoco la usó, o la usó solamente cuando le convenía, o...
Y en ese punto, ¿qué pasó con la policía en esos años?
Bueno, hay ver, ¿cuánto se deterioró la policía por ese motivo? Mucho. ¿Cuánto hay que trabajar para recuperarla? Obviamente va a ser una cosa de muchos años. Entonces, el gobierno ha avanzado y depende, ¿no? Yo diría, en algunos distritos más que en otros, la provincia de Buenos Aires da la sensación de que hay un plan, ¿no? Uno tiene la sensación de que la gente en la provincia de Buenos Aires está trabajando con un plan de ataque más estructural a la, las mafias de la policía bonaerense y de este combate del narcotráfico en particular y de los delitos asociados con un criterio bastante razonable. No hay muchos episodios que sí hay en las fuerzas federales, ¿no? De mala praxis o de este tipo de situaciones confusas que se dieron en el sur, que se dan ahora en temas delictivos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, uno podría decir, el gobierno está aprendiendo, hay que darle tiempo. Bueno, en algunos casos, digamos, me parece que está patinando sobre el barro, ¿no? Porque si ellos no tienen información precisa sobre lo que hacen las fuerzas de seguridad, o no tienen un control político efectivo y bien preciso de cómo siguen las órdenes, entonces después salir a levantar la mano a uno o salir a decir no le creemos a tal juez, a mí no me parece que es razonable, digamos, ¿no? Primero, adoptar una actitud prudente y no trate de ganar puntos en las encuestas, simplemente porque sabe que la gente quiere mano dura. O sea, está bien, la gente quiere mano dura, pero si vos le vas de comer a eso, después bancate el problema, que es que vas a tener mano dura todo el tiempo.
Estás creando un monstruo.
Y además sabemos que eso no funciona, porque digamos, los delincuentes van a responder.
Es una escalada, digamos.
Exactamente, después van a salir a los tiros todos.
Ahí vos estás hablando en términos de cómo ve, cómo por ahí se para el Estado frente a la policía, pero también hay una cuestión social, ¿no? El divorcio de la sociedad con la policía, hay veces parece, o no sé si existe, hay como una parte, digamos, se genera eso como un divorcio, porque la policía es parte de la sociedad y cómo la percibe el argentino, ¿no? Hay como dos variables muy distintas, o una mano dura o la policía que no debería existir, y la verdad es que es mentira, la policía debe existir por muy progresista que te consideres.
Sí, a veces en las mismas personas se encuentran las dos actitudes, cosa que muestra la esquizofrenia de la gente, que es bueno, nuestra característica nacional, digamos, ¿no? O sea, somos básicamente esquizofrénicos. El mismo tipo te puede decir muy fresco de cuerpo que él en la policía no confía, pero le parece bárbaro que valen a los delincuentes, digamos, ¿no? Tampoco va a sentirse muy, muy comprometido si hay un policía baleado que está haciendo su trabajo. Porque, bueno, ya eso es parte del escenario, digamos. Está naturalizado que cada dos o tres días, pum, a un policía lo balean. En eso me parece que es parte también de este desprecio que tenemos por la vida, digamos, ¿no? O sea, no nos afecta. En otros países, cuando hay gente del Estado que nos defiende a todos y que pone en juego su vida y muere, bueno, es institucionalmente es algo que no solamente genera solidaridad, digamos, ¿no? Sino que la institución respalda a esa persona y reivindica su accionar y, digamos, y hay, digamos, por lo tanto, un ethos institucional también que se cultiva en la sociedad respecto de que, bueno, no da todo lo mismo, no es que todos los policías son iguales, ¿no? Digamos, hay todos los días situaciones en las cuales estos tipos se juegan por garantizar mínima seguridad, o por lo menos algunos de ellos lo hacen, digamos.
En todo caso, también supongo que no se puede dejar afuera en este análisis el cierto nivel de anomia general que se ha vivido. Cuando estamos acostumbrados a romper las reglas, que es más fácil, y las reglas son a veces tan complicadas que es mejor romperlas, digamos, casi todo símbolo de autoridad ha caído.
Sí, 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 la confianza en la autoridad, bueno, eso son las encuestas en Argentina son muy, muy llamativas sobre eso, ¿no? Los niveles de confianza en las instituciones son bajísimos, son permanentemente bajos. No es que han subido, no es que han mejorado.
Comparado con otros países de la región.
Comparado con países de la región, digamos, no hablemos de Suecia, Noruega, hablamos de Uruguay, Perú, digamos, ¿no? O sea, uno diría, ahí tenemos un problema grave, que es la desconfianza está naturalizada. En cierto sentido uno dice, bueno, es razonable desconfiar porque las instituciones han fallado sistemáticamente. Ahora, es como un círculo vicioso. Como vos desconfías, tampoco le generás al agente institucional ningún incentivo para que haga bien su trabajo. Porque,
pero lo tipo, que estás hablando es un medio como un callejón sin salida.
Es un círculo vicioso. Bueno, de todos modos, el cambio genera oportunidades para romper ese círculo vicioso, digamos, ¿no? Cuando vos reivindicás a un agente institucional que hace bien su trabajo, bueno, estás dando el buen ejemplo y diciendo, yo respaldo a estos tipos, ¿no? Patricia Bullrich trató de hacer eso frente al caso Maldonado. Lo hizo bien y más o menos, ¿no? Porque también los gendarmes que habían estado ahí reprimiendo el corte, el primer corte, ¿no? Cuando estalló el caso y había desaparecido Maldonado, mintieron respecto a si ellos habían tirado piedras, si habían ido al río, si, qué era lo que habían hecho. Entonces, es como el caso, un poco, digamos, lo de Chocobar es más grave, digamos, pero un poco repite esta situación. El agente institucional tiene que ser respaldado cuando está haciendo su trabajo. Ahora, el actor político que lo controla y que es el que le da legitimidad y que también le tiene que levantar la mano cuando hace bien su trabajo, tiene que tener la información respecto de lo que hizo. Tiene que saber exactamente qué pasó ahí. Si no, se empiezan a generar estas zonas grises.
¿Qué sería peor, que hubiera tenido la información o que no lo hubiera tenido?
Claro, es una buena pregunta, ¿no? Porque tal vez lo sabía y le importó un rábano. Dijo, bueno, disimulemos, ¿no?
Acabas de presentar el caso Santiago Maldonado, un libro que salió al poco tiempo del caso, en donde decís cosas como: la muerte de Santiago Maldonado fue una tragedia, pero el caso Maldonado es otro asunto bien distinto. No es tanto una tragedia como una fábula y, por sobre todas las cosas, una enorme trampa. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, alrededor del caso se armó un conflicto político muy, muy intenso, ¿no? Recordemos que el caso empieza el 1 de agosto con ese episodio de choque entre los gendarmes y los piqueteros mapuches, digamos, y eso fue medio de la campaña de las PASO del año pasado, y se cierra justo antes de la votación de la elección definitiva de octubre, ¿no? Entonces, es todo un proceso político donde distintos actores intervinieron para darle un tono al episodio, para definirlo de cierta manera, y en alguna manera para inventar hechos o datos, o manipular hechos o datos, de modo de poder usarlo en su provecho, digamos. Yo analizo un poco lo que hicieron los actores políticos, los organismos de derechos humanos, la prensa y también la justicia, digamos, ¿no? Todos intervinieron en ese enredo descomunal que fue y que terminó, bueno, yo creo que institucionalmente no tan mal. Creo que es un caso que, como se resolvió con una investigación judicial bastante bien hecha, me parece que merece ser estudiado en detalle, porque no todas las conclusiones que arroja son malas. Digamos, volviendo al tema este del círculo vicioso, diría, el caso Maldonado no es tan malo en ese sentido, digamos, ¿no? Es malo como tragedia, porque claro, digamos, hay un muerto, claro. que tendría que haber sido evitado ese deceso. Y de todos modos ahí, digamos, hay que ver un poco cómo también los detalles, digamos. Pero de todos modos, en términos de su carácter político como caso público, me parece que las instituciones funcionaron al final bastante bien, ¿no? Creo que el juez general hizo su trabajo, los peritos hicieron el suyo, el gobierno aprendió algo, ¿no? Al principio encaró muy mal las cosas, por eso hacía yo la comparación con Chocobar, pero me parece que con el tiempo encontraron la forma de zafar de sus propios errores. Y finalmente también los errores que cometió la oposición fueron tan alevosos que, digamos, en el balance las cosas terminaron, me parece, bastante...
¿Cuáles
bastante
fueron los principales errores que cometió el gobierno?
Mirá, al principio fue sobre todo subestimar la complejidad política de la situación, ¿no? Había empezado a prestarle atención al conflicto mapuche poco tiempo antes. Toda la cuestión esta de la participación del secretario de Seguridad Nocetti en Esquel y en Bariloche tenía que ver con eso, digamos, ¿no? Estaban empezando a preocuparse por lo que pasaba ahí con grupos radicalizados que venían teniendo un activismo cada vez más violento y que continúan, ¿no? Eso, bueno, ahora se dice que ya no, el RAM no existió nunca o ya no existe, veamos, se llaman de otra manera, pero digamos, ese problema continúa. Me parece que de todos modos el gobierno subestimó eso. Yo entrevisté a varios funcionarios de seguridad y ellos decían, bueno, los llamábamos a jefatura de gabinete y jefatura de gabinete nos decía, hablemos en 2 o 3 días. No, ¿cómo en 2 o 3 días? O sea, esto hay que resolverlo ya, porque se está armando una bola que después no vamos a poder parar. Después el tema este que refiero sobre la fuerza de seguridad, ellos a la gendarmería le confían. Si hubiera sido con una fuerza provincial, digamos, la policía bonaerense, seguro que hubieran estado más atentos porque decían, es probable, le creemos a los denunciantes, digamos, ¿no? La bonaerense puede hacer cualquier cosa. Menos respetar la ley, seguro que puede hacer cualquier cosa, digamos. Ahora, me parece que con la gendarmería se confiaron demasiado porque es cierto, no es una fuerza ganada por la mafia ni por la violencia institucional, en general son bastante, nunca tuvieron denuncias de un tipo parecido a lo que se decía de desaparición forzada, ni por lejos, digamos. Pero la verdad es que, de todos modos, la gendarmería sí cometió errores en ese operativo que fue muy desprolijo, se le fue de las manos, y después en el manejo de la información respecto de lo que había pasado ahí y lo que podría haber pasado con Santiago Maldonado, cometieron una serie de errores más.
Estamos hablando con Marcos Novaro, sociólogo, autor, entre otros, del caso Santiago Maldonado. Vamos al informativo de Radio Nacional de las 4 de la tarde y enseguida seguimos hablando con Marcos. Cuatro de la tarde, tres minutos. Estamos hablando con Marcos Novaro, sociólogo, autor, entre otros, del caso Santiago Maldonado. Y te quería preguntar, Marcos, ¿cómo fue que fue tan fácil instalar mentiras en el caso Maldonado?
Bueno, ahí tenemos una tradición bastante extendida sobre eso, digamos, ¿no? Lo más llamativo no es solamente cómo se instalan fácilmente mentiras, sino que cuando los hechos se develan, ya la gente pierde interés, digamos, ¿no? Hay como un gran atractivo en el misterio, en la trifulca, en las versiones. Las versiones interesan mucho más que los hechos, digamos, ¿no? Eso es parte también de nuestra cultura política, que es un poco antiestadístico, antievidencia, digamos, ¿no? O sea, hay como una escasa cultura de sobre estos hechos discutimos interpretaciones, sobre responsabilidades, cómo resolverlos, digamos. Esa idea un poco básica de la argumentación tiene que estar fundada no está muy, muy cultivada entre nosotros, ¿no? Más bien es, yo tengo mi versión de las cosas y a partir de esta versión yo adopto datos sueltos que abonan esa versión y lo demás lo descarto. ¿No? O sea, si hay la impresión de que un joven manifestante fue secuestrado por la gendarmería simplemente porque estaba y no está, entonces yo voy a creer que fue la gendarmería si tengo una postura contra el gobierno y si estoy a favor del gobierno, aunque haya evidencia de que eso pasó, yo no lo voy a creer, digamos, voy a decir esto un camino. Entonces me parece que hay un suelo que, bueno, tiene un poco que ver con la famosa grieta, en parte me parece, yo diría, viene de más lejos, ¿no? Viene con una larga tradición muy ideologizada de discusión sobre cuáles son los hechos y cuáles son las explicaciones de los hechos, que me parece que no sabemos distinguirlos bien.
Pero en ese sentido, digamos, todo parece emocional y todo parece ya estar decidido de antes. Yo ya sé lo que voy a pensar del caso que sea antes que ocurra, porque lo voy a poner de un lado o del otro y ahí me voy a poner y ya está.
Así es.
Me parece que si no tenemos confianza, como decías, en los datos y en los hechos, es muy difícil.
Sí. Digo,
porque no hay base de discusión posible. Yo creo, yo no creo, listo, ya está, a mí no me parece. A mí no me parece como base de la discusión y ya está.
Y listo, sí, ¿no? Y yo me voy a quedar con mi versión, digamos. Uno puede decir, bueno, ha habido avances en este terreno, ha habido algunos avances que son importantes, digamos, ¿no? Tenemos un dato sobre la inflación. Ahora le podemos echar la culpa a distintas personas o a distintas políticas o creer que distintas políticas son solución o no para ese dato, pero ese dato existe, digamos, ¿no? El gobierno no está negando que hay 24, 25 puntos de inflación crónica y que eso es un problema, digamos. Entonces, sobre los episodios como Maldonado o los temas de seguridad, frecuentemente las pasiones se agitan, ¿no? Y cuando se agitan las pasiones es muy difícil separar los hechos de las interpretaciones. Entonces, yo lo vi en las redes, porque cuando escribí esa nota en TN sobre Chocobar, recibí una catarata de insultos de todo calibre, donde se discutía otra cosa. Se discutía que no si Chocobar había mentido sobre lo que él hizo y en qué circunstancia disparó, sino sobre si el otro había pegado cuántas puñaladas y cuántos lo perseguían a este tipo, si la consecuencia de que se escapara iba a ser que delinquía toda su vida, digamos. Ese tipo de cosas que son puramente especulativas y no el hecho, digamos, ¿no? Veamos un poquito qué pasó. Después, explicaciones puede haber muchas y si vos querés defendí a Chocobar igual. Tal vez para mucha gente sí. Chocobar igual va a ser un tipo que merece respaldo. Ahora, no puedes negar que el tipo mintió, ya está.
Las imágenes, esto que plantea Osvaldo, digo, hoy la realidad objetiva, que nunca es objetiva, pero cuando tenés un hecho que lo ves, igual no te cambia un poco, claro. Y quizás si aparece eso, te saca el interés, te empieza a aparecer, bueno, ya está,
pasemos a otra cosa,
¿no?
No me sirve para el grado de manipulación que yo quiero darle a mi entorno.
Es como, ¿no? O sea, y si a hay, mí mismo.
Exactamente, porque si hay muchos hechos que me limitan, yo no me siento libre de imponer mis versiones como a mí me gusta que sean.
Hay como un correr permanente del eje hacia, digamos, trayendo agua para el molino, como decía antes, y en eso no ayuda mucho la tecnología, todo esto que decís vos, redes sociales y demás, que solo te muestran con quién estás de acuerdo, entonces te acrecientan tu capacidad de reconfirmarlo.
Sí, claro, bueno, las redes, y lo dicen muchos expertos sobre redes a nivel mundial, digamos, ¿no? Están generando ese vaciamiento de hechos y la universalización de versiones, digamos, ¿no? Entonces, cada quien vive en el entorno social que elige. Y lo ratifica porque es el que le da seguridad, le da tranquilidad, sí. Le explica sus cosas, sus mañas y también infantil. sus propios pecados.
Es muy infantil todo.
Es todo muy
Tenemos infantil. Una manera de reaccionar muy infantil ante las cosas.
Bueno, el mundo contemporáneo se está poniendo peligrosamente infantil, digamos. Y en algunos casos como esto, donde hay violencia y hay derechos básicos afectados, uno diría, bueno, es jodido que la sociedad se comporte de esa manera. Por eso es más importante todavía que las instituciones, los gobiernos en particular, y también los medios, que en mucha medida influyen en las redes, ¿no? En Argentina la agenda de las redes la hacen los medios. Entonces, es cierto que la gente después hace lo que quiere, pero cuando vos la información la brindás y estás haciendo un gran aporte, ¿no? Porque la información está, después la gente puede ignorarla, pero vos tenés la oportunidad de saber que sobre esto había un dato, que era una filmación donde pasaba tal cosa. Y los gobiernos tienen que hacerse también cargo de esto, ¿no? Si circula de esta manera la versión y vos estás cultivando eso, y como gobierno no estás fomentando mucho ni la república ni la salud institucional de tus propios recursos, ¿no? Porque finalmente la policía va a terminar también dañada en esto.
Y yendo a la base de lo que estábamos hablando, ¿por qué será que estamos cada vez más infantiles?
Eso es como las preguntas del principio. Me estás claro. Volviendo loco.
Ya. Sí, era la idea. Nadie sale de este estudio como entró.
Claro, voy a salir muy confundido. Pero no le podés echar la culpa a la tecnología, digamos. Me parece que uno podría decir las tecnologías están volviendo esos ámbitos íntimos, personales, demasiado autónomos, demasiado los pones fuera de control porque la gente hace más o menos lo que quiere. Y además produce efectos sobre los demás en esa multiplicación de interacciones. Bueno, un poco sí, la tecnología tiene ese carácter, digamos, ¿no? Pero yo no diría que es el problema. Me parece que, digamos, en muchos países las redes generan estos efectos y en otros no. En Estados Unidos, ¿por qué generan estos efectos de fake news todo el tiempo? Bueno, porque tenés un sistema político que está medio podrido, está carcomido hace tiempo, digamos, ¿no? O sea, hay también claro. Un problema de confianza declinante en las instituciones. Y entonces, después aparece Trump y decís, bueno, la culpa es de las redes sociales y de Trump. No, bueno, es un proceso que viene deteriorándose.
Claro.
Digamos, ¿no? O sea, hay un problema más serio institucional ahí. Y Argentina está en ese grupo de países, los que tienen problemas con un uso más racional en la vida pública de tecnologías que sí tienen sus riesgos, ¿no?
Dijo Moyano esto de el gobierno le va tan mal, se va a tener que ir pronto, y escuchás al gobierno y el gobierno dice hemos iniciado una senda maravillosa. ¿Dónde estamos parados?
Y si el gobierno tiene enfrente a Moyano, me parece que le va a resultar relativamente fácil instalar la idea de que tal vez no maravilloso, pero vamos más o menos bien, porque si Moyano es el oposición. En ese sentido me parece que Moyano está un poco reemplazando la figura de Cristina, ¿no? O sea, hay un recambio ahí de el malo que más le conviene al gobierno. Y lamentablemente, digamos, el resto del peronismo no tiene muchos recursos como para evitar esa nueva ola o versión de la polarización. Me da la impresión de que, digamos, vamos a tener varios meses de este tipo de confrontación y ningún otro actor, me parece, va a poder salir de ese brete, ¿no? Bueno, lo vimos hoy entre Daer, que es el más dialoguista de la CGT, que ya está casi afuera de la CGT. Y Urtubey, que digamos, se vio un poco obligado a respaldar a Macri y decir, bueno, no, lo de Moyano es inaceptable y no vamos a acompañar ninguna de estas expresiones. Ni, digamos, el peronismo está tratando de zafar de esa polarización, pero a veces va a terminar un poco en como jamón del sándwich, ¿no? Porque me da la impresión de que entre los intereses personales de Moyano y los intereses políticos del gobierno se dan abasto para moldear la escena. Y el gobierno creo que tiene chances de avanzar con él, en esa situación, digamos, ¿no? Moyano está muy, muy atrapado por la cantidad de causas judiciales que hay en su contra y en la de su familia, y porque la verdad que el clima que él pretende presentar de gran protesta social, más allá del mal humor con los aumentos de tarifas, con la persistencia de la inflación, la verdad que no hay un reflejo en la opinión pública ni en la mayor parte de los gremios respecto de que estemos frente a olas de despidos como sí hubo en alguna medida en el principio de 2016, ni tampoco en perspectiva de que, bueno, el crecimiento leve del año pasado va a dar lugar a recesión. Más bien el gobierno creo que va a seguir timoneando las cosas para que el crecimiento continúe. Estos despidos de principio de año y los conflictos sobre paritarias van a durar un tiempo, pero son más puntuales, y el grueso de la gente, por más mal humor que tenga, no va a prenderse en la protesta social, ni mucho menos en respaldar a Moyano.
¿Ves entonces un año como?
No, creo que la primera mitad del año el gobierno va a tratar de hacer todo lo malo que necesita hacer, digamos, va a reunir todas las malas noticias y va a dárnoslas. Y me parece que después de, si transitan ese primer mitad de año sin que haya un remesón económico, ¿no? De decir, bueno, que esto se traduzca en empieza a caer la actividad, creo que tiene el camino despejado, ¿no? Porque con los adversarios que tiene enfrente yo no me preocuparía demasiado.
¿Y en la oposición no ves que surja ninguna cosa interesante y nueva como para poder competir?
Bueno, hay actores que están tratando, ¿no? Uno dice, el peronismo moderado es diverso, ya tiene varios gobernadores, muchos referentes legislativos, tienen una serie de argumentos. Ellos pueden decir, nosotros no tenemos el lastre del kirchnerismo porque o no fuimos o nunca estuvimos, qué sé yo. Más allá de que exageren, bueno, es un argumento. Y haríamos las cosas mejor que el gobierno porque somos más socialmente más sensibles y cometemos menos errores o sabemos, qué sé yo. El peronismo gobierna mejor, cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, esa es una línea argumental. Ahora, ¿pueden reunir la suficiente fuerza para hacer converger a todos los sectores opositores detrás de esa idea? Es difícil, ¿no? Porque, bueno, muchos, incluido Moyano, pero también otros gremios, lo consideran demasiado conciliadores con Macri. Los consideran demasiado parecidos a Macri. Además, desconfían de ellos porque dirían, si llega a ganar Urtubey va a ser lo mismo que Macri, ¿para qué vamos a apoyarlo, digamos, ¿no? Mejor tenerlo a Macri y esperar que surja otro. Yo no me imagino a muchos de los que todavía, digamos, recuerdan con nostalgia los buenos años del kirchnerismo, muy entusiasmados con este giro hacia el centro que proponen Urtubey o Pichetto, que lo ven realmente como plegarse a la moda del macrismo, ¿no?
Una traición.
Como una traición y esa tensión permanente que ha habido, digamos, casi todo el tiempo en el peronismo entre los sectores más distributivos, los sectores más proempresarios o más pronegocios, que el peronismo al final resuelve, pero va a tardar bastante tiempo en hacerlo, ¿no?
Estamos hablando con Marcos Novaro, sociólogo, autor, entre otros, del caso de Santiago Maldonado, pero además analista, y lo estamos aprovechando, lo estamos pasando por todos los temas, le estamos sacando todas las bolillas. No hay bolilla que no hayamos sacado. Enseguida volvemos. Cuatro de la tarde, 18 minutos, estamos con Marcos Novaro, sociólogo, y se suma a esta mesa don Santiago Odón, el periodista de investigación, autor de Argen League, Polyfly League y Argen Paper. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
¿Cómo andan? ¿Se conocen, verdad?
Sí, Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás?
Pues es que, bueno, Santiago ya Marcos se tiene que ir enseguida, lo van a retar por nuestra culpa. Uh-huh. Pero queríamos hacer un segundo sobre The Post, la película, uh-huh. Y la película
de Steven Spielberg, Los Secretos del Pentágono, que se estrenó el jueves pasado, que tiene algunas nominaciones al Oscar, que, fuera de aire nos estábamos un poco dando vuelta de qué nos había parecido la película. En el caso de Santiago, Santiago tiene una particularidad. Santiago trabajó en el Washington Post.
Recordemos, la película es justamente cuando el Washington Post decide publicar documentos de Estado, documentos que, según el Washington Post, decían claramente que Estados Unidos le había mentido a su gente durante años, cuatro presidentes habían mentido a su gente durante años sobre el desarrollo de la guerra.
Exactamente, en un momento muy particular del Post, que era que cuando tomaba opción para cotizar en bolsa y donde tiene su primer editora en jefe mujer, que en el caso de es también dos momentos claves en una historia.
En principio, y a Marcos porque se tiene que ir... ¿Hasta dónde el periodismo puede publicar cosas que sean secretos de Estado?
No, a ver, la película a mí me gustó más o menos, digamos, ¿no? Esa parte me parece que está muy bien, ¿no? O sea, el periodismo tiene que publicar, digamos, ¿no? Y la tensión ahí entre responsabilidades, temores empresarios, amenazas judiciales. Me parece que está bien trabajado eso, ¿no? O sea, la necesidad de un medio de dar la noticia, digamos, ¿no? Correr riesgos. Después está demasiado heroicizada esa y estilizada esa actitud y me parece subestimada la trama política y atrás respecto de los propios papers, digamos, ¿no? Los papeles secretos eran muy importantes en toda la estrategia del Estado, no solamente del gobierno del momento, digamos, ¿no? Sino, me parece que en un momento McNamara, que es el secretario de Defensa en ese momento, se lo trata de explicar a la dueña del Post y le dice, bueno, nosotros estamos tratando de elaborar esto para que la política mejore y si ustedes lo publican, ese esfuerzo se va a debilitar. Y desde la posición del Estado es razonable esa explicación y me parece que un poco pinta esa tensión entre el Estado y los medios, que me hubiera gustado que estuviera más desarrollada, ¿no? Para que el gobernante no quedara simplemente como el tipo que ocultó cosas.
Es muy interesante, ¿no? Porque en la película los audios que se escuchan, sin contarle demasiado a la gente, se ve siempre de espaldas a Nixon hablando en la Casa Blanca, diciendo cosas como ese diario le caemos encima y demás. Son audios originales.
Son los audios verdaderos después dados a conocer. Pero también en relación a Nixon, ¿no? Uno diría, Nixon está puesto como un demonio de espalda y diciendo ese tipo de barbaridades, cuando en realidad el tipo está tratando de detener la guerra, ¿no? Y todo este episodio sirve en parte, el efecto inesperado de eso fue que finalmente la paz se vuelve inevitable para Estados Unidos, ¿no?
Pero también por la publicación.
También por la publicación, sin duda, ¿no? Y por eso Nixon no termina tan debilitado en este episodio de los papers, digamos, ¿no? Si después por Watergate, que es claro, que la continuación.
Que también es otra circunstancia del Washington Post, ¿no? Digo, no sé si hay hecho, Santiago, cuando vos estuviste en el Washington Post.
Vamos a despedir a Marco, que se tiene que ir.
Discúlpeme, tengo que ir.
En el medio de lo tuvimos mucho más de lo que queríamos tener. Gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Marcos.
Por favor.